Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados y no siempre de su agrado, o les suenen pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado.
Hoy conversamos con Ezequiel Brown Pellegrini, que nos cuenta cómo romperla siendo un emprendedor en el sector legal y por qué se tatuó una frase de Churchill.
Bueno, estamos acá en este nuevo episodio de Derecho a la Pasión con Ezequiel Brown Pellegrini. Vamos a decirte Eche, si nos permitís.
Sí, por favor.
Eche, bienvenido. Estamos presentándote hoy porque sos para nosotros un abogado sumamente inquieto, curioso, y tenés, bueno, para contarnos lo que es emprender desde el derecho. Vamos a hablar muchísimo de eso hoy. Y te confieso que te estoy mirando y ya veo ahí un tatuaje que asoma y me muero de curiosidad por saber qué es.
Bueno, el tatuaje es un tatuaje que dice una frase de Churchill que se llama Fight on the Beaches, que representa un discurso en un momento de la historia que fue como la última resistencia ante el momento más difícil, más oscuro, donde Inglaterra se había quedado sola, donde él estaba muy solo y muchos querían que se rindan para no tener más guerra. Y da este discurso que se llama Fight on the Beaches, muy famoso, donde básicamente es no nos vamos a rendir, vamos a seguir luchando, aunque nos invadan, vamos a seguir luchando. Y entonces, a mí me encanta la historia, me encanta aprender, y me encanta la historia de esa Segunda Guerra Mundial. Y entonces para mí ese discurso tiene el sentido literal, pero también tiene un sentido más profundo que está bueno, que es decirse a uno mismo, bueno, en un momento difícil mirarte y decir, bueno, tipo fight on the beaches, ¿no? Tipo, no te rindas, no te caigas, no importa cuán oscuro sea el momento.
Qué bueno, ya empezamos con una faceta de las pasiones de Eche, me encantó para este arranque. Bueno, bienvenido, vamos
Hola,
a arrancar.
Eche.
Hola, Abby, ¿cómo estás?
Y Eche, nosotros queríamos, además de esto que nos acabas de contar, que ya nos ilumina el comienzo del podcast, ¿qué es lo que pensás cuando te despertás a la mañana? ¿Qué cosas te motivan hoy en la vida? Bueno, ¿qué es lo que te hace salir de la cama?
¿Qué me motiva en general? Los desafíos. El aprender. Creo que de ese lado, el desafío, el aprender, la curiosidad, creo que eso resume un montón de mis pasiones, si se quiere. Me encanta viajar, soy un fanático de viajar. Me encanta aprender y leer, bueno, particularmente leer y aprender de historia. Es una faceta más, pero bueno, me gusta aprender. Y me gusta que el trabajo que yo haga, me siento incómodo cuando veo que mi curva de aprendizaje ya no es tanta y que estoy cómodo, de alguna manera. No está tan bueno, ¿no? Porque uno está siempre medio disconforme y tiene que tratar de estar en el presente, pero eso te diría, me gustan los desafíos. Me siento pleno creciendo, aprendiendo con nuevos desafíos.
Buenísimo. ¿Y esta pasión que decías por la historia, ¿dónde arranca de chiquito o es algo que fuiste construyendo o siempre lo tuviste de alguna manera?
Siempre fui muy lector y me acuerdo que una vez empecé a leer historia novelada, unos libros que fueron bastante hit en todos lados, que se llaman Alexandros, sobre Alejandro Magno, que fue una trilogía que todo el mundo leía.
¿Cuándo eras chico?
Sí, habrá sido de los 15, algo así.
Era Manzoni, no Manfredi.
Manfredi, y a partir de ahí, bueno, hay otras que son, bueno, Los Reyes Malditos, que fue súper famoso, y empecé a incursionar en este mundo de la historia novelada, y eso derivó en terminar leyendo historia pura y dura, o sea, como que no manuales de historia, pero sí libros de historia, biografías y demás. Entonces fue ese el camino, si se quiere. Empecé con una historia más novelada y libros que por ahí leímos todos, o muchos, y fue como un agujero, un rabbit hole, como dicen los americanos, donde te metes y después no salí más. O sea, y la Segunda Guerra me gusta particularmente porque es un momento de la historia que no sé cuántos hubo realmente de... muy patente el bien y el mal, por decirlo de alguna manera, y muy patente héroes, cobardes, y donde uno obviamente no puede juzgar desde ahora para atrás, pero sí uno ve que era muy difícil mantenerte al margen de eso y quedarte imparcial ante las cosas que estaban pasando. Entonces eso generó reacciones a nivel pueblos, a nivel personas, que la verdad que para mí está increíble eso.
Extremas.
Extremas, sí, pero escuchás historias de héroes adentro del ejército alemán, en la Fuerza Aérea Alemana, o en las resistencias, o los políticos algunos, en los pueblos que se van a cansar bombardeados una noche tras de otra, o al revés. Entonces genera cosas que a mí me parecen muy... muy que es casi de chico, ¿no? Del bien y el mal, como que eso desaparece después, tan blanco y negro. Y entonces me gusta mucho eso, las reacciones que genera y las personas cómo van adecuándose a eso.
Qué lindo.
El tema de la historia, mira, yo digo, nosotros vamos a hablar seguramente de tecnología y de avances, ¿no? Pero a mí particularmente me sorprendió cuando vimos cómo se diseñan futuros, que una de las cosas que te enseñan es que justamente para dar ese paso para adelante tenés que mirar hacia atrás, ver la historia y ver cuáles fueron las tendencias. O sea, el valor de conocer la historia, que uno, o sea, a veces tan por el presente o por querer tener, mirar la zanahoria y ver para dónde vamos, no perder el registro de que tenemos que conocer de dónde venimos y qué cosas han pasado, ¿no?
Sí, quizás incluso para decidir lo que hacemos hoy tiene mucha importancia quizás hacer una síntesis del pasado y lo que podemos pensar como futuro para aplicarlo al presente, digamos, ¿no?
Es que el futuro, yo lo veo, coincido 100% con lo que dicen, porque al final el futuro lo crean las personas y las personas no cambian tanto. O sea, puede cambiar la tecnología y demás, pero hay ciertas reacciones de ciertas sociedades que, si bien la gente evoluciona y demás, bueno, te ayuda a pensar, bueno, ante esta situación. La historia en muchísimos casos es, bueno, vos haces derecho administrativo, no sé, Paula, vos sí también. Es mucho la relación Estado-persona y cómo fue evolucionando el Estado, dominando a la persona o la relación, cuando se quebraban las revoluciones, los estados feudales, no sé. Eso explica un montón de cosas en la historia y creo que si uno se detiene a eso, cómo fueron las reacciones, y, porque son humanas, bueno... Por ahí sí te ayuda a pensar a futuro.
Y pensando en nuestra profesión, en el derecho, yo creo que si no podemos preguntar, pero debe haber muchísimos abogados que nos gusta la historia, digamos. Es como algo bastante afín a nuestra,
sí, yo creo
a nuestra
que
formación
seguro.
Humanística.
Bueno,
¿no?
Yo decía, o sea, que iba a estudiar abogacía y licenciatura en historia en paralelo. Eso decía en el, no sé, en cuarto año del secundario.
Y yo tengo que confesar que el primer me vine a estudiar a La Plata, hice el curso de ingreso en La Plata. Entré a la Facultad de Derecho en La Plata, como extrañaba a mis viejos, que vivían en Roca, Río Negro, me volví un año a vivir a Roca, después volví a La Plata, pero ese año decidí quedarme en Roca y estudié un año profesorado de Historia.
Dale, mirá. Bueno, que, yo siempre voy a hacer como dicen los chicos, voy a nerdearla. yo siempre digo que si me tomo un año, me tomaría un año para viajar, pero estudiando historia en algún lado, como no sé, irte a Oxford, estudiar historia, alguna cosa así, 6 meses y después seguir viajando y estudiar en otro lado, nerdeándola, ¿no? Pero
bueno, son pasiones que están acá, flotando en el aire.
Bueno, ya yendo al tema profesional, queríamos preguntarte, profesional en general en tu vida, ¿no? ¿Cuáles fueron las grandes decisiones o que puedes reconocer como grandes momentos de tu vida y por qué, digamos? ¿Por qué las tomaste? ¿Cuáles fueron los grandes hitos?
Qué difícil. Voy por lo más fácil, que son los profesionales. Los profesionales, la vida un poco te va llevando, ¿no? Yo creo bastante en eso, que no es que te va llevando, pero naturalmente te vas encontrando tu lugar. Entonces, sí, me siento que fue súper importante para mí. Me cambié de universidad, empecé una facultad y me cambié. Empecé en la UCA y hice 2 años en la UCA y me cambié, a pesar de que me iba a atrasar un año y demás y todo, al Austral, de donde nos conocimos los tres, porque sentía que iba más conmigo. Por ahí yo soy muy disperso, entonces necesitaba un poco más de estructura. Yo había conocido 2 profesores en la UCA que me habían parecido geniales y eran los 2 profesores de la Australia. Hablé mucho con ellos, Julio Contegrán y Eduardo Croyana, codecido, que de penal. Me dijeron, sí, andate a la Australia. Y ahí, en ese cambio, no solamente ahí encontré grandes amigos, que te diría que después fueron mis socios cuando me independicé. Y lo que te contaba, que me hice otros amigos y tengo suerte de tener grandes amigos de la infancia, pero bueno, eso fue un cambio importante. Otro cambio importante fue cuando decidí independizarme profesionalmente. Yo venía de un mundo ultra corporativo, había trabajado primero en un estudio mediano, Negrita y Tejero, éramos 70 abogados, y después me fui a Brujú, que eran...
Enorme,
donde ese cambio a mí también me generó. Primero tengo grandes amigos de ahí, y te diría que fue el más aprendizaje más importante que tuve en mi vida profesional, fue esos años en Brujú. La gente a mí me dice como, bueno, era una picadora de carne y no sé qué. Yo los disfruté esos 4 un poco más de años que estuve ahí. Te digo que me independicé porque quería otro desafío y porque no me veía a largo plazo, pero lo recuerdo con mucho cariño y con esto. Creo que nunca aprendí tanto.
Con mucho agradecimiento también
por esa enseñanza. Con mucho agradecimiento. Creo que está bueno acordarse de los jefes. Total. Cuando emprendí con Brevity, que me tuve que acercar a un montón de estudios, uno se transforma medio en vendedor también, me reencontré con gente con la que empecé a trabajar en Negri, por ejemplo, que yo tenía 23 años, y me encontré con ex jefes míos y yo le dije, te juro que estoy muy agradecido, porque cuando una persona se sienta con vos, te enseña, te regala su tiempo, que es lo que menos uno tiene, en ese sentido eso. Y... bueno, obviamente, casarme y ahora en 2 meses voy a ser padre por primera vez.
¡Uy! ¡Ese sí que es un desafío!
Sí, estoy feliz. Estoy feliz, con muchas ganas, ya medio ansioso. Pero bueno, encontrar... creo que nos elegimos mucho con Rita cuando nos casamos. Nos conocíamos hace 1000 años y fue una decisión como muy...
¿Mil años por qué?
Porque ella tenía casa en el mismo club que yo y después su mejor amiga se casó con uno de mis mejores amigos. Entonces nos habíamos conocido mucho, éramos muy amigos antes de ponernos de novios. Y entonces creo que fue una decisión, o sea, fue salir y enamorarnos y demás, pero muy, muy consciente, muy racional, porque uno sabía quién estaba eligiendo, sabía cómo era. Entonces eso, y bueno, después emprender y Brevity, como... que es otro bebé.
Ah, ¿no? Bueno, pero contá un poquito, ¿qué de esta última?
De esta última, bueno, también fue como un trayecto de empezar a aprender. Mi hermano más grande es muy fanático de tecnología, se había ido a Singularity University, volvió fascinado y me dijo, tenés que empezar a seguir seguirlos en Twitter. También es como que te metes en ese mundo y es ese rabbit hole de Alicia que te metes y no sabes a dónde terminás y empecé a aprender. Y en un momento dije, me había pasado también que en mi mundo independiente trabajé asesorando startups y asesorando inversores en startups. Entonces estaba un poco empapado de esa vida. Y un poco creo que fue una síntesis de todo eso. Y tuve la suerte de hablar con un par de inversores que me dijeron, te vamos a apoyar. Y entonces me lancé.
Y bueno, ahí lo dejamos como una antesala de esta pregunta que... tiene que ver con, para vos, cuáles son los cambios más ostensibles que vamos a ver en la abogacía en los próximos años. Es decir, ya con este me lancé, es porque ya hiciste un análisis, estudiaste. Contanos un poquito qué es lo que vos viste para dar este paso, ¿no? ¿Qué es lo que ves hoy?
Yo lo que vi y lo que te un poco te mueve, no el miedo, pero decir, bueno, hoy estoy haciendo algo que va a tender a cambiar rotundamente y cómo hago para cambiar antes o cómo hago para generar ese cambio y ayudar a catalizar ese cambio, ¿no? Empujar ese cambio. Brevity es una plataforma para gestionar sociedades. Yo hice sociedades toda la vida. Me dediqué a eso, casi, no exclusivamente, porque uno después hace asesoramiento de empresas, pero fue como la evolución natural de lo que venía haciendo siempre.
O sea, ese conocimiento profundo que tenías previo de las sociedades es lo que te lleva después a poder imaginar una solución
eso,
tecnológica.
Correcto. Y creo que lo que viene es mucho el productivizar el trabajo legal. Hay un libro que se llama Product Sizing Legal Work, que está buenísimo, que es esto de cómo tu servicio, si vos lo haces producto, podés llegar a... Bueno, ustedes están haciendo un podcast y llegan a miles y miles de personas. Si tuvieran que dar charlas en la facultad, bueno, no llegan a tanta gente. Entonces, cómo los servicios se transforman en producto, después se venden como software o como software as a service, de nuevo, como servicio también. Pero para mí lo que más va a acercarse es el producto legal, o sea, productivizar el trabajo legal. Y una tendencia que yo ya veo, que no sé si ustedes la ven también, de crecimiento grande de departamentos legales de empresas,
sí,
y reducción y problemas de retención de talento en los estudios. Creo que eso va a tender a mantenerse y que los estudios externos van a ser ultra especialistas de nicho o los que sean grandes y puedan pagar y aprovechar apalancados en tecnología más sofisticada. Hay tecnología menos sofisticada. Yo siempre digo a los desarrolladores míos, pongan algo de inteligencia artificial, aunque sea en el costado, pero para que yo pueda decir que tenemos inteligencia artificial. Pero bueno, no somos una inteligencia artificial y hay inteligencias artificiales que hacen due diligence y hay cosas increíbles. Entonces creo que el del medio, el estudio del medio o la persona no especialista de nicho va a tener problemas. Creo que el de nicho va a ser súper valioso y va a seguir siendo súper valioso.
¿Qué es el artesano en
el
eso?
Es que va a quedar el artesano. Eso, ese concepto de que darle a los robots o a los bots el trabajo de robots y nosotros dejar hacer trabajo de robots.
Sí, y tal vez los estudios grandes también incorporar todas estas facilidades, estas plataformas e incorporar inteligencias artificiales para justamente ofrecerles, para no cobrarle por eso a los clientes lo mismo que le cobraban.
Claro.
Y poder darles esas facilidades. O sea, ser consumidores los estudios grandes de esto también.
De esto también. Sí, hay de vuelta hay cosas más sofisticadas y otras más simples. Para no meto chivo, pero sí, nosotros somos súper baratos. No, pero nuestro plan más caro sale 20.000 pesos. O sea, no es que sea exclusivo para estudios grandes.
Claro.
Hay tecnologías que cuando un estudio grande lo tome o lo que fuere, va a sacar de competencia a un montón de gente.
Explica un poquito, Eche, qué es lo que hace, o sea, qué ofrece esa plataforma, para entender cuando alguien dice...
Nosotros lo que hacemos es, agarramos un... Te diría, lo que generamos y buscamos generar es la identidad digital de las sociedades, que básicamente se compone de los estatutos, sus reformas, sus poderes, sus balances y las autoridades. Transformamos eso en datos estructurados, que eso nos permite, por un lado, generar perfiles donde se presenta la información vinculada a documentos. Si necesito ver el documento, lo tengo, pero si no la tengo fácil de acceder y lo veo visualmente muy fácil. Y después, los datos estructurados te permite armar paneles de vencimientos automáticos y alertas, te permite generar actas con dos clics, te permite hacer seguimiento de firmas y engancharlo con firma digital, un montón de cosas. Te diría que lo que hacemos más que nada es una excelente arquitectura de base de datos relacionales, un proceso muy ordenado y muy simplificado para saber cuáles son los datos que realmente necesitan las empresas para tener estructurados. Un estatuto tiene 15 páginas, bueno, no necesitas todo eso. Y entonces esos que necesitas usar, después tenés, el mundo es tuyo, ¿no? Podés hacer de todo.
Perfecto, porque también abogados pequeños, o sea, es algo que mantener viva una sociedad y llevar las actas y tener todo eso, no lo necesitan,
no,
son las grandes.
No, por eso.
Eche, y una pregunta que queríamos hacerte es, frente a estos desafíos que vos tomaste y que desarrollaste, ¿no? Y que estamos nosotros también convencidas que mucho de lo que se viene y va a haber mucho espacio para que abogados se desarrollen en este tipo de emprendimientos. Y ¿qué destrezas, qué habilidades, qué formación te parece que necesitan? Nos escuchan abogados jóvenes, nos escuchan abogados del interior, de todos lados, ¿no? Si uno tuviera que sugerir, digamos, ¿qué cosas deberían hacer o qué destrezas desarrollar? ¿Qué cosas te parecen importantes hacia el mundo que viene?
Qué buena pregunta esa. Bueno, podríamos hablar de tu hijo, Gaby. Feli, el hijo de Gaby, trabaja con nosotros en Brevity y hace producto.
Gracias.
Y es un genio. Yo creo que lo que tenemos que pensar es en sentirse cómodo con otras disciplinas, sentirse cómodo trabajando en equipos interdisciplinarios, ya no ser solamente el abogado que trabaja con abogados. Es un desafío enorme ese, parece simple decirlo, pero es un desafío enorme. Porque no todo el mundo tiene mismas culturas de trabajo, mismas formas de expresarse. Yo vengo de una cultura, además, no sé, de los estudios grandes, que por ahí es medio salvaje, ¿no? Y creo que tienes que desarrollar muchas habilidades personales. Creo que el papel de consejero como abogado va a seguir existiendo, que para mí es el más lindo de todos.
Que es donde está el espacio de confianza, ¿no?
Sí.
Generar ese espacio de confianza.
Yo siempre menciono un ejemplo, no importa el nombre, pero es una persona a la que yo le asesoraba comercialmente, empresas y demás, pero cuando se divorció me pidió que le haga el negocio y yo no quería porque no me gustan. Cuando tuvo, no sé, el hijo chocó el auto, me preguntan a mí, y de repente te llaman para preguntarte cosas que no tienen nada que ver con derecho. Y es ese lugar de consejero, consiglieri.
Tiene ya nos vamos fama a Robert Duvall, esto es complicado.
Pero como Tom Hagen en... Tal cual. Pero bueno, ese papel es muy bueno y eso necesitas desarrollar habilidades interpersonales, o sea, habilidades blandas, de verdad. Y creo que tecnología necesariamente... Yo siempre digo, no creo que tengas que aprender a programar, yo no sé programar. Creo que sí tenés que saber cómo es la estructura de un código o cómo piensa una computadora, cómo es las distintas bases o layers desde ceros y unos y cómo llega a que vos lo hagas. Creo que no hay que aprender a programar porque creo que vamos a terminar programando sin código. Nosotros estamos haciendo unos contratitos sin código súper divertidos, pero sí creo que hay que saber entender y hay que estudiar mucho, bueno, ustedes lo saben mejor que nadie, las nuevas tecnologías, porque ya está, no lo podés no saber. Y es parte de ese nicho que uno va a lograr y donde la tecnología no va a adelantarse. Una inteligencia artificial trabaja mucho hacia atrás, ¿no? Con regresiones y estadísticas. Y las cosas nuevas, a mí me es gracioso la posición que tengo ahora de hablar con muchísimos estudios y de repente me dicen, me llega un, bueno, ¿sabés de alguien que sepa bien de NFTs? De cosas de tratamiento impositivo de criptomonedas o privacidad de datos o de bases de datos y datasets de inteligencias artificiales. Te preguntan para ver, como yo tengo ahora, de repente hablo con un montón de estudios, me vienen a preguntar eso otros abogados. Entonces, si uno se prepara y se adelanta y aprende estas cosas, tiene una ventaja enorme.
Vos sabés que nosotros, en la Diplomatura de Derecho 4.0 que tenemos en la Austral, hacemos reuniones informativas muchas veces para contar de qué se trata la diplomatura. Y una cosa que hemos advertido con Pau, con el paso del tiempo, es que ya esa incomodidad de la que hablabas, ya cada vez está más presente en los abogados en general. O sea, aunque no sepan nada de esto, sienten que algo está pasando. Que algo está pasando y que hay un lenguaje que ya está entrando, digo hasta el abogado más tradicional. Entonces, bueno, sienten esa incomodidad de decir, tengo que aprender, tengo que por lo menos enterarme de qué se trata. Después veo si lo incorporo a mis servicios o no, pero por lo menos no puedo dejar de saberlo, ¿no? Así que esto que decís es tal cual, ¿no?
Lo que pasa es que además teníamos, en otro momento era, bueno, ellos trabajan en derecho y tecnología, no sé, hacen derecho informático o ellos hacen telecomunicaciones. Y uno decía, yo sigo siendo penalista, yo sigo siendo comercialista, sigo haciendo sociedades. Pero la verdad es que hoy, esto que vos comentabas, a ver, la forma de pago, si uno habla de una criptomoneda, ya eso me atraviesa un montón de tipos de relaciones, contratos, de disciplinas del derecho. Entonces, claro, hasta la persona que va a hacer una sucesión dice, bueno, pero ¿cómo se hereda esto? Entonces,
una denuncia,
por eso la gente se siente interpelada, le
una denuncia de abuso sexual en el metaverso. Para que tengas una idea de, bueno, ¿qué haces con
de
eso?
De cómo esto se filtra por todas las disciplinas. Eche, y vos decías que como abogados tenemos que ir aprendiendo estas otras cosas, pero nos interesa saber, en tu experiencia de abogado, ¿qué pasa a ser emprendedor? Porque además, antes era empresario, ahora emprendedor, vos me dirás cuál es la diferencia. ¿Qué pasa a ser emprendedor? ¿Qué cosas del abogado decís, esto a mí me vino bárbaro, me sirvió de ese bagaje de que pensamos de determinada manera, estructuramos de determinada manera. Bueno, ¿qué te sirvió para este proyecto, para esta etapa de tu vida? Y te la amplío porque ahora me tenté cuando hablaste de lo interdisciplinario, pero bueno, ¿y qué cosas necesitaste o desarrollaste justamente para poder trabajar con equipos interdisciplinarios? Porque ahí vos lo mencionaste como algo novedoso, algo distinto. ¿Qué se necesita?
Yo creo que cuando me preguntan, creo que los abogados somos emprendedores por naturaleza. Nos emprendemos a nosotros mismos. De alguna
¿Por
manera.
Qué? ¿Por qué?
Bueno, porque vos tenés tu estudio, vos tenés tu, no sé si vos tenés tu estudio también, pero uno se independiza y trabaja. Los profesionales sí. Liberales en general, digo los abogados, pero podría ser los arquitectos o demás, no estamos tan acostumbrados a hacer una carrera corporativa de no sé cuántos años y no depender de nosotros mismos. Entonces creo que hay una parte de ese desafío de no saber cuánto cobras al mes siguiente, de si vas a tener certeza o no tener certeza. Esas inseguridades un poco las hemos vivido. Yo creo que emprender versus empresario, y bueno, creo que hasta que no tengas una empresa que ande y que tenga su lo que llaman product market fit, que es que tu producto lo compren y que lo compren sostenidamente y que tengas un plan después sostenible, sos un emprendedor. O sea, cuando todavía tenés una empresa que necesita crecer violentamente, los startups tienen eso de necesitar crecer exponencialmente, pues un modelo de negocios así, bueno, ahí te aseguro que tenés que convivir con un montón de incomodidad. Y respecto a lo interdisciplinario, mira, a mí me costó mucho porque soy medio ansioso. O muy ansioso. Si digo medio,
M ansioso.
Si no digo muy ansioso, me van a decir que miento. Tuve que aprender a confiar un montón. Porque empezás a trabajar en área con áreas con cosas que no vas a saber nunca. O sea, yo creo que siempre tenés que tratar de aprender para poder aportar algo bueno, para poder, como si uno ve todo el negocio, toda la empresa, tenés que saber de todas las áreas para ver cómo las juntás. Pero tenés que saber confiar. O sea, cuando alguien te dice, esto vamos a tardar tanto tiempo en programarlo, o esto vamos a necesitar tanta gente, o estos son nuestros ratios de conversión con nuevos leads y prospectos y demás, tenés que aprender a confiar. Y eso fue, te diría, que una de las cosas que más me costó, lo digo con sinceridad, porque uno está acostumbrado a trabajar con gente estábamos acostumbrados los abogados a trabajar con otros abogados y que más o menos...
Y uno sabe de qué se trata el trabajo.
Uno sabe de qué se trata, de lo que está haciendo el otro.
No, hasta el lenguaje es otro, el lenguaje cotidiano, digamos.
Sí, y hay cosas que no vas a aprender nunca, o sea, porque si yo empiezo ahora a tratar de aprender a programar, no voy a llegar nunca a entender lo que estamos haciendo. Entonces.
No, bueno, por eso lo interdisciplinario tiene que ver con. Tengo que confiar. O sea, es lo mismo que antes, no sé, vos hacías el contrato y el señor que proyectaba la planta nuclear. O sea, es lo mismo. O sea, hay un momento en el que vos tenés que confiar que el otro te dice acá no hay riesgo. Bueno, está bien. Si vos me decís que acá no hay riesgo.
Tenés que confiar en el perito. Tenés que confiar en tu perito para un juicio. O para decir, bueno, ¿tengo este reclamo o no lo tengo? Por ahí se lo tenés que preguntar al perito y vos no lo vas a saber. Podés inventar, pero no vas a saber tanto. Entonces, tiene eso. Para mí, lo interdisciplinario tiene mucho de eso. Y saber que uno, y eso más como líder, o aprender a tratar de ser líder, tiene también que ver con que mi psicólogo me dice que es parecido a ser padre después. Tiene que aprender a uno, bueno, que dejar que quizás haya equivocaciones y que alguien... porque todos aprendemos en los trabajos. Entonces, saber en cuándo intervenir, cuándo no, más todavía cuando no sabes de todo, ¿viste?
Claro.
Pero creo que también, sí, es lo interdisciplinario, como emprendedor, lo que sigo aprendiendo todos los días es tratar de ser el mejor líder.
Y también hay una cosa que es interesante, como cambio de mentalidades de un abogado a un emprendedor, ¿no? Que yo pensaba mientras recién hablabas, es que los abogados por ahí estamos... como más acostumbrados a vender asesoramiento, ¿no? Asesorar. Y el emprendedor vende un producto. ¿no? O sea, en general podés también asesorar para vender ese producto, pero en definitiva le estás
es un
vendiendo
bien, un servicio,
un, claro, un producto. Entonces, eso también, ¿no? Es un como un cambio de mentalidad o...
Sí, definitivamente. Y cuando vendés, o sea, yo siempre digo que es indigno vender porque es súper difícil.
Es muy difícil.
Y cuando vendés algo que es tu creación, es más difícil todavía porque...
Y, no sos objetivo,
claro. No, y el rechazo a la plataforma es mucho el rechazo a lo que haces.
A uno,
pero,
a veces.
Sí, pero es muy difícil vender. Y cuando emprendés, te estás en lo comercial.
Claro.
Está bien que nosotros como abogados, sí, tenés que tratar de ser comercial, pero mucho más boca a boca de cuán bueno sos y cómo... tampoco salís a venderte todo el tiempo tus servicios o se vende de una manera muy...
Bueno, en estructuras grandes también están distribuidos los roles por ahí. No necesariamente el abogado que está en un gran estudio es el que sale a vender. Hay unos que sí, hay otros que son la fuerza de trabajo.
Pero salís a vender distinto, me parece. Sí. Y esto es salir a vender y también tiene que ver cuando trabajás con otras disciplinas, aprendés a medir por resultados y no tanto por el input o la cantidad de horas dedicadas o lo que fuere, más el resultado. Y como abogados a veces nos pasa, que fue gracioso ahora con la pandemia, yo creo que absolutamente todos los abogados debemos haber tenido que agarrar algún contrato y ver cuán bien estaba escrito el caso fortuito. Porque te puede pasar que un contrato nunca más, o sea, es un producto que entregaste y que nunca más se usó. Y ya, lo entregaste y listo. Acá lo que haces, si no tiene un resultado, eventualmente tu empresa... Como digo, es un bebé, todavía es un bebé y todavía es frágil, ¿no? Pero sí, creo que es eso. Creo que nosotros asesoramos y asesorás desde un punto de vista un poco más de como elevado, ¿no? Como...
Claro, y quizás dentro de las destrezas que hablábamos antes, ¿no? De la formación, tendríamos que incorporar aprender a vender bien, o sea, como destreza, porque eso es algo que realmente no se enseña en las universidades.
No.
Y realmente, como dijiste, es muy difícil hacerlo bien. Y en una empresa es clave, digamos, si uno quiere tener un desarrollo de emprendedor distinto, me parece que es algo que...
Y me parece que hay que, yo siempre digo que, o sea, si yo ahora le daría un consejo a un estudio para marketing y demás, los estudios no manejan muchos datos, ¿no? A mí me llegan alertas normativas de la aprobación de cannabis o... el tratado de Escazú o el derecho penal. Y digo, bueno, claramente este estudio no le importa qué hago yo porque va al newsletter general.
No filtra.
Te llega la misma alerta normativa si sos un exportador de granos que si te dedicas a distribución de garrafas.
Eso es clave lo que decís.
Entonces, el marketing teledirigido, el uso de los datos, el uso de la información para vos poder decirle al cliente, che, estoy pensando más en vos. Hoy te lo permite la tecnología, pienso más en vos, selecciono lo que te va a interesar a vos, no te va a llegar el mailing general y masivo. Esa ultra personalización de la publicidad también debería ser de ese servicio de entregar asesoramiento mediante alertas o demás, que es una manera muy buena de programar, de publicitar, porque por ahí eso te genera
presente,
más trabajo. No, por ahí te genera más trabajo.
Nissen
hizo la 18ª regulación que tenés que cambiar algo. Y esa alerta te genera que el cliente te llame y te diga, che, tenés que hacer tal cosa o cómo lo manejo. Me parece que eso es algo que pueden aprovechar los abogados, el manejo de datos para ser más target, digamos, más preciso, cirúrgico en la forma de promocionarse.
Está buenísimo.
Para el armado de una startup legal, ¿qué es lo que has hecho? Que entre paréntesis, bueno, Brevity, pero me da curiosidad, ¿por qué Brevity? ¿Qué significa Brevity?
Brevity.
Es difícil poner el nombre al bebé. Algún bebé, imagínate.
Ese nombre estuvo meses.
¿Meses?
Meses sin tener nombre. Y un día leyendo un libro, de vuelta a la Segunda Guerra Mundial y de vuelta de Churchill, hay un memo que él le manda a su gabinete cuando asume como primer ministro en la guerra diciendo... Bueno, que se llama Brevity, dice, tenemos que ser concisos, precisos, porque Brevity significa eso, ¿no? La palabra justa, la palabra precisa, la nada extra, nada... No necesariamente breve, sino
justo
lo que se necesita. Entonces da un par de guías de cómo hacer en una época de guerra donde no te puedes poner a leer cosas que no tienen sentido o que son excedentes, Entonces da un par de días de eso. Y entonces lo leí y dije, bueno, esto. Tuve que convivir con que no es brevity.com porque ya existe y lo venden como a $100,000. Pero me gustó tanto el nombre que dije, bueno, convivo con eso.
Vamos con Brevity. Bueno, yo te quería preguntar, con Gaby te queríamos preguntar, que, ¿cómo es el armado de equipos? Digamos, vos hablabas de liderar, ya no es el abogado que va solo, que emprende solo, asumo que tiene un socio, sino armar equipos y cómo el tema hoy del manejo del talento, ¿no? ¿Cómo uno atrae talento, cómo retiene talento? ¿Qué es lo que vos has experimentado? O, bueno, claro.
Y el desafío en esta generación de los centennial, ¿no? O millennial, centennial, no sé.
Para mí los centennial son todo. Los millennials son más complicados los millennials que los centennial. Los centennial tienen otra cabeza, pero perdona a los millennials que trabajan. Mira, yo tuve yo creo que suerte o tuve la posibilidad de... A través de Vicky, que es nuestra gerente de marketing y asuntos institucionales, que fue la primera persona no abogada que empezó a trabajar con nosotros, es mi íntima amiga de hace mucho tiempo, y ella me acercó a un consultor para startups que terminó copándose con el proyecto y ahora es nuestro CEO. Tenía que contratar a marketing y él nos trajo al CTO. Los programadores, conseguirlos es súper difícil. Y creo que ahí, si tengo que dar un consejo, es tenés que construir de arriba para abajo, porque el que les pueda hablar en su idioma y contarles y entusiasmarlos con un proyecto, porque solamente por sueldo no lo vas a ganar, tenés que entusiasmarlos con un proyecto, es una persona de ese...
De ahí. Ese seniority.
Y después, con nosotros, te digo, hay desafíos, que es, por un lado, la venta... Hay siempre una duda entre la venta, es enseñarle a vender a un técnico o enseñarle derecho a un vendedor. Y eso todavía lo estamos descubriendo. Y yo creo que se va encantando solo quienes tienen interés. Nosotros tenemos un desafío que es, somos una empresa con muchos jóvenes y no todos quieren trabajar en tecnología. Entonces algunos están estudiando y saben que, y yo sé que en algún momento... van a seguir adelante y van a hacer otras cosas. Creo que también, que eso lo leí hace poco, en el 18º libro que trato de leer para ser mejor líder, tratar de también saber que esas personas van a crecer hacia otra cosa y acompañarlos. Yo los trato de ayudar a conseguir, o sea, que ellos puedan identificar dentro de las distintas áreas qué les gusta o juntarlos con gente que está trabajando en esas cosas para que hablen con ellos. Y después sí se te acercan, nosotros tenemos, es que es increíble, una cantidad de currículums que nos mandan abogados, algunos con muy buenos trabajos, que quieren hacer tecnología. Claro. Muchísimos. Y esos son un poco más fáciles porque no hay tanta oferta de startups legales, entonces donde puedan estar en esa intersección de derecho y tecnología. Claro. Tenemos a Clara y a Feli que... Son oro puro porque son súper inteligentes, muy preparados, muy responsables y quieren hacer tecnología legal. Entonces, son descubrimientos, pero bueno, nos van llegando porque alguien te recomienda contratarlo a Feli, porque Feli le gusta esto, bueno, hijo de su madre que le gusta tecnología y cosas nuevas, pero te recomiendan y entonces decís, ah, qué bueno, él quiere hacer esto. Y a las que no quieren hacer es tratar de guiarlos y saber que se van a ir y convivir bien con eso. Yo tengo un reviento vínculo con varias personas que se fueron y me pone muy contento y haber podido acompañar ese crecimiento también.
Sí, que también esto de los que se van es, o sea, yo no puedo evitar, a mí me genera cuando uno enseña, cuando uno dedica, cuando uno está, cuando uno comparte, obviamente que cuando parten también hay como una pequeña pérdida, ¿viste?
Sí, total.
Pero es cierto que es parte del ayudar a crecer, o sea, cuando uno quiere, también deja que los otros sigan su camino.
Y quienes son estudiantes de derecho que trabajan con nosotros, es natural que se quieran ir a otro lado, porque decidieron estudiar esa carrera, decidieron ejercer el derecho. Los que vienen al revés no, pero los que empezaron con nosotros, bueno, es natural que se quieran ejercer derecho. Ojalá algunos vuelvan porque los extrañamos, pero...
Vos hablabas de la vida misma aparte, ¿no? Bueno, uno es...
Sí, totalmente. Y creo que está bueno tratar. Yo siempre digo, no me siento que sepa ni nada, y creo que me equivoco un montón. Y además me dicen que tengo una cara muy honesta, entonces que me cuesta mucho disimular si estoy preocupado, nervioso, malhumorado. Entonces me cuesta y tengo que trabajar en que sea mejor ambiente el trabajo, que
doy
siempre
fe que,
sea mejor.
Doy fe que eso pasa y que la gente te quiere mucho como líder.
Bueno, gracias. Pero bueno, es parte de saber que donde uno trabaja todo el día es gran parte de tu vida. Entonces, si tu jefe
si no
o
auténtico.
Tu cosa, si no, y si vos tenés la capacidad de generar que sea la vida del que trabaja para vos o para la empresa que vos manejás, sea mucho más infeliz o esté más contento o no, entonces tenés un impacto muy grande que tenés que ser consciente y responsable en ese sentido. De nuevo, no digo que yo lo sea, yo estoy trabajando en eso todo el tiempo. Pero porque además trabajé solo mucho tiempo. Entonces, eso creo que nunca se deja de aprender, pero hay que tratar de ser súper consciente de que cuando uno está en posiciones más de liderazgo, tiene un efecto sobre el ámbito general y sobre el humor general, y que además es un tiempo donde se está mucho tiempo en la oficina. Y entonces, por ahí es muy feo decirlo así, pero por ahí le estás arruinando su día a otra persona. O
y es muchísimo termina, eso.
Es muchísimo. Entonces, lo puedes hacer bien o lo puedes hacer mal, y entonces, y vuelta, yo no lo hablo desde autoridad porque sé que me equivoco un montón, pero lo puedes hacer bien o lo puedes hacer mal. Entonces, tenés que ser súper consciente de ese impacto para mí.
¿Y cómo viviste eso de la soledad de las decisiones? Porque vos venías de un mega estudio y de trabajar seguro en equipos a me fui solo, armé mi estudio y ahora esto.
Hay una parte, bueno, cuando emprendés, hay una parte que sí es muy solitaria, que es, pero no solitaria, tenés que saber confiar para que no sea solitaria, pero hay una parte que sí es 100% solitaria, porque frente a tus inversores, el que puso la cara sos vos, el que por ahí sale en, uno tiene que hacer el trabajo de ser vocero y entonces es tu nombre. Si todo se va al demonio, que esperemos que no, el que va a sentarse a pagar los platos, no a pagar, pero a ordenar los platos rotos, va a ser el líder. Entonces, en eso uno es más solitario. Y no es mi Nico, que es el gerente de operaciones y medio el co-CEO de la empresa, me dijo, nunca nadie va a estar igual de comprometido emocionalmente como vos, porque esto lo creaste vos. Y vos le pusiste tu nombre, tu cara, tu esfuerzo, le pediste a gente que confías que invierta en vos, le pedís a gente que confía en vos que compre tu producto. Entonces, ese apego emocional es muy difícil que lo tenga otro. En ese sentido estás solo. Después tenés que aprender a confiar para no estar solo en el día a día. Y saber que creo que es que la gente que está adentro sea buena, que tu barco lo esté dirigiendo gente que es buena, y confiar para no estar tan solo.
Creo que estas nuevas formas de liderazgo que vos mencionabas, más horizontal, ayudan a que el líder esté menos solo también, ¿no? Porque antes que el liderazgo era más vertical, pero que ahora digamos que hasta la forma de trabajo, la oficina, donde estamos todos en un mismo ambiente, nos vinculamos, comemos juntos. Antes los líderes era como que no los veías, ¿viste? Estaban en otro como en
yo
el
siempre,
cielo.
Yo siempre almuerzo con los más chicos. Digo, me autopercibo joven.
Por eso es buenísimo, digamos, a la hora de uno sentirse más acompañado y de no perder el registro de realidad, ¿no? Que tiene que tener, ¿no?
Seguro, no es fácil de nuevo cuando creo que nosotros venimos de generaciones que no era tan así.
No
es fácil, y vuelvo al tema de confiar. Creo que es parte, para ser horizontal tenés que poder confiar y tener que, y es re difícil. Yo no, me cuesta un montón a veces. No porque desconfíe, sino porque como soy ansioso.
Uno quiere controlar.
Quiere controlar. Y es muy difícil hacerlo, no hacerlo, dejar que la gente, confiar en que tenés adentro a la gente correcta, que yo estoy seguro que la tengo, y que mi equipo es espectacular, pero decir cada tanto, bueno, che, tranqui, o sea, no te pongas tan nervioso, no pasa nada, estos son los tiempos, o estos son, eso es lo más, para mí es lo más difícil, y es un trabajo enorme para mí.
Y bueno, llegando a la última pregunta que tiene que ver con lo personal. ¿Algún sueño pendiente? una asignatura pendiente, algo que quisieras completar.
Miles. Creo que nunca tenemos que dejar de soñar, ¿no? Bueno, primero que voy a ser padre. Eso, yo tengo 8 sobrinos espectaculares y creo que por ahí, al haber sido soltero hasta bastante grande, viví mucho las casas con mis sobrinos y los vi crecer. Y es espectacular. Y es algo que sueño hace mucho, ser padre. Y me emociona un poco pensar que en un par de meses voy a ser padre por primera vez. Creo que ese sueño, sí, me queda eso, seguro. O sea, y yo quiero
una
conocer...
Una niña,
Elisa.
Elisa, bien Elisa.
Y yo quiero conocer el mundo entero. Entonces, si me preguntás también, creo que el mundo es espectacular y hay que conocerlo y... Siempre hay una frase que después vi en un colectivo, además lo vi en un colectivo a larga distancia, porque decía, yo viajo porque la vida es corta y el mundo es enorme. Te diría que conocer más, aprender más, eso es un sueño. Hay ciertos lugares que tengo mucha tentación de ir y que quiero conocer, tengo una lista enorme.
Bueno, a ver, decinos 2 o 3 de las mucha tentación, muchas ganas. ¿Cuáles?
Tengo muchas ganas de ir a Islandia, tengo muchas ganas de conocer Japón. A mí me gusta bucear, así que quiero conocer la barrera del coral. Bucear tengo varios, así como...
Para bueno, eso.
Quiero bucear con mantarrayas, quiero bucear con tiburones ballena, que son buenas, son ballenas más que...
De las buenas.
Quiero bucear en
más ballena
tal
que
lugar,
tiburones.
Eso. Sí, entonces quiero... Eso es un sueño también.
Ay, qué divino. Bueno, gracias. Bueno. Che, tenemos... El final en realidad es un segmento nuevo que tenemos con el doctor Música, por eso le vamos a invitar a Daro Halfin a que se integre a nuestro espacio en este momento y te hemos pedido para eso una canción favorita, una canción que vos elegiste, que es...
Una canción que me gusta mucho, que tiene mucho significado, que se llama Ahora Qué, de Juanqui Sabina.
Hola Daro, qué lindo tenerte acá.
Bueno, qué lindo estar de nuevo compartiendo y qué buena canción también que eligió Eche. Me encantaría saber, Eche, por qué elegiste esa canción. Más allá de que dijiste, aparte que es muy significativa para vos, me encantaría saber por qué.
A mí me encanta, bueno, Sabina me parece un ídolo, es un poeta. Hablábamos recién que es como el Bob Dylan, pero de en español. Pero la canción Ahora Qué es... Más allá de que hay partes que habla de una pareja, pero habla mucho del tratar de vivir el presente, de estar contento con el presente, de no estar preocupado por cosas, de cuando uno está en ese como flow de que las cosas... No está ni pensando en el pasado ni preocupado por el futuro, que es el gran desafío. Como El Poder de la Hora, el libro de
Eckhart Tolle.
De Tolle, sí, ¿no? Bueno, Como El Poder de la Hora. Entonces la canción habla mucho de eso, de un momento, de estar fluido, de estar disfrutando, de estar en el ahora.
Está buenísimo eso. Y también lo que tiene para mí de interesante la canción, o bueno, Sabina también en general, que te gusta mucho, y que aparte lo destacás como poeta, porque viste, hay un montón de tipos de compositores de canciones, o sea, hay muchas maneras de ser un compositor de canciones, porque siempre yo pienso que la canción es como una caja donde entran distintos elementos, ¿no? Hay un montón de elementos que conforman una canción. O sea, obviamente, los lenguajes que se cruzan, que es la música, con la letra, la instrumentación, la forma musical, un montón de elementos que construyen la canción y que siempre pienso que esa caja no puede tener todos los elementos, digamos, es como un espacio que en algún momento se llena, ¿viste? Entonces, hay un balance siempre entre la letra y la música. O sea, por eso tal vez decimos, Sabina es un poeta, ¿no? Porque notamos que la letra ocupa un lugar como muy preponderante en esa caja. Y fíjate que musicalmente siempre suele elegir estructuras más simples, ¿viste? Es más brevity. La armonía de Sabina es brevity. O sea, podrías decir tranquilamente que brevity es una armonía de Sabina. Porque fíjate que usa mucho, como por ahí, pocos acordes. Que son como acordes muy de zona de confort, ¿viste? Como que le dan paso al relato justamente, porque dejan como un espacio como vacante. Inclusive otra cosa que se puede observar de esta canción es como las frases, digamos, que se cantan, los versos de este poema, tienen también mucho espacio entre sí. Viste que hay como silencios entre los versos, como sí, hay algo muy natural, como algo dicho. Hablando de esto de distintas formas de componer canciones, muchas veces las melodías o el ritmo de las melodías no tienen por qué acompañar un ritmo que sería casi recitado, casi como un ritmo oral, dejando esos espacios como de respiración para decir un texto, ¿no? Tiene mucho de eso. Así que nos podemos quedar con este concepto de la armonía brevity para que en la caja haya espacio para que lo que tal vez no sea brevity o lo que tenga más vuelo, más desarrollo, pueda ser esa letra y todo eso que vos contabas, que es tal cual, que te transmita un mensaje tan focalizado, que transmite una idea, que la construya también metafóricamente, teniendo ese espacio. Así que, bueno, a mí también me encanta esa canción. Y te vamos a despedir, o nos vamos a despedir cantándola. Vamos a cantar el estribillo, porque sí, es siempre es tenemos desafío. Un desafío. Y a la vez un desafío brevity también, ¿no? O sea,
Eche nos trajo su desafío.
Claro, es un desafío abreviado. Así que vamos a hacer honor a toda esta charla cantando un pedacito de la canción.
Y nos vamos con esto. Gracias, Daro. Gracias, Eche.
Gracias a ustedes. La pasé súper bien. Estuvo buenísimo.
Un lujo, la verdad. Nos encantó. La pasamos
bárbaro. Nos dimos este regalo.
Muchas gracias.
Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.